Vamos a quitarnos ya ese concepto decimonónico de la artesanía como algo elaborado a mano y vamos a hablar de la artesanía como algo que sí tiene un valor diferente, intrínseco, que no tiene nada que ver con los productos industriales o manufacturados.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio.
Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de podcast de artesanía, en el que hablaremos de presente y futuro de la formación en y para la artesanía. Soy Manuel Martínez Torán, director de la Cátedra Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. En este episodio tendremos una conversación que tiene como eje hablar alrededor del presente y futuro de la formación relacionada con la artesanía. Si me permiten los que nos escuchan, voy a hacer un ejercicio de síntesis para enmarcar la conversación. Si nos remontamos a mediados del siglo pasado, en los años 60 se produjo un intento serio de transformación para regular las enseñanzas asociadas a la artesanía y que giraban en torno a tres grupos de formación. Uno, las escuelas superiores de bellas artes. Dos, los conservatorios y escuelas de arte dramático. Y tres, las escuelas de artes y oficios artísticos y también las de cerámica, dado que Madrid y Manises siempre tuvieron unas regulaciones propias. En el año 1963 se separan cuatro secciones que influirán en introducir el diseño y diferenciarlo de los talleres de artes aplicadas y oficios artísticos. Esa separación, vinculada al desarrollismo, exigía titulados de delineación industrial, decoración o gráfica publicitaria, que son origen de las titulaciones que denominamos ahora de diseño. Por otro lado, la formación profesional, con una historia y evolución mucho más potente, articuló desde los conocidos institutos obreros ya antes de la guerra, en los años 30, a lo que llegaron a ser las universidades laborales de los años 50, que dependían entonces del Ministerio de Trabajo. Todo esto permitió formar hijos del contexto rural y obrero en distintos oficios. Y sobre todo, con el bachillerato laboral, en 1957, cuando el Ministerio de Educación organiza las enseñanzas técnicas. Desgraciadamente, estaban muy orientadas a promover mano de obra cualificada solo para la industria emergente, tras la posguerra, y contempló poco los oficios artesanos. Los gremios existentes entonces, con pocos recursos hasta la actualidad, intentaron armar como pudieron escuelas con mayor o menor apoyo local y realizar cursos para formar aprendices. Muchos de ellos, por no decir todos, desaparecieron intentando suplir esa carencia. ¿Y qué es lo que nos queda con todo ello? Pues, por un lado, un marco regulatorio con las enseñanzas artísticas profesionales, tanto de grado medio y superior, y las superiores no universitarias. Por otro lado, tenemos las 26 familias profesionales de FP, de ciclo medio y superior, en diferentes ramas. Luego, además, tenemos la enseñanza no oficial de cursos y máster que organizan entidades como la Escuela de Organización Industrial y talleres que organizan los propios artesanos como parte de su modelo de negocio. Y luego está la formación continua o del paro. Formación continua para que el artesano se forme en aquello que necesita en su día a día. Por no hablar, que hablaremos hoy, de los títulos de profesionalización, ya que muchos artesanos no tienen un rango académico y la organización administrativa de los centros públicos exige unos mínimos de titulación y que los artesanos se preocupen de esto. Para terminar, nos quedan los títulos propios de máster o especialista y creo que a nivel oficial no se da absolutamente nada en las universidades. En la universidad realmente lo que se pueda ver o quiera dar en enseñanzas de artesanía se ve circunstancialmente en carreras de bellas artes, de restauración de patrimonio, en diseño o en diseño industrial. Las universidades tendrán que valorar qué lugar ocupamos o podemos ocupar porque no formamos técnicos como la formación profesional y como mucho formamos tecnólogos. No formamos solo en habilidades, sino sobre todo en conocimiento. Creamos además investigación y buscamos recursos para ello. Tenemos los grados universitarios que contemplan la NECA de diseño, en gráfica o comunicación, en arquitectura o interiorismo o en producto industrial, junto a las bellas artes y el grado de restauración, que son los que nos acercan más a la artesanía. Todo esto orientado a un alumno que busca en la artesanía una salida, pero vemos o observamos que tiene unas carencias de conocimiento, sobre todo técnico y de contexto. No hay ningún título universitario, como decía, centrado en la artesanía oficial en ANECA. He podido hacer el ejercicio de contabilizar lo que hay y veo que hay uno de cerámica en la Universidad del País Vasco, uno para el sector del mueble en la Universidad de Murcia, las universidades de Salamanca y la Politécnica de Cataluña tienen una especialización en diseño textil. En moda sí que es verdad que hay algún título más en España y a nivel europeo, por ejemplo, en Finlandia hay un título de diseño vinculado específicamente a productos artesanales en una politécnica y sobre todo en los países escandinavos el arte textil se estudia en las universidades. Pues si queremos encontrar respuestas de este presente y futuro, cosa que veo compleja, ¿qué mejor manera que hacerlo que hablando con nuestro protagonista de hoy, con nuestro contertulio? No hace mucho, en el contexto de la conferencia Annual World Crafts Council Europe celebrada en Lisboa, el año pasado, expuso a modo de, si me lo permiten, me lo permite él, del juego del calamar, este contexto tan especial existente en España respecto a la formación. Tema que yo creo que interesa a la artesanía, por eso lo hemos llevado a este podcast de hoy, y sobre todo también interesa a los jóvenes que se interesan por la artesanía, que son parte de nuestro futuro. Por tanto, bienvenido, Antonio, a este podcast y voy a hacer una breve referencia de nuestro contertulio. Por hacer un estudio un poco de su trayectoria, es licenciado en Filología Española por la Universidad de Granada, en España, y máster en Dirección Pública y Liderazgo Institucional por la Universidad de Vigo, con más de 20 años de experiencia en la gestión de proyectos y programas de formación profesional para el empleo. Desde el año 2005 es director del Centro Albaicín, que es la Escuela de Formación en Artesanía y Restauración del Patrimonio del Servicio Andaluz de Empleo. Precisamente 6 meses antes de la pandemia, gracias a un Real Decreto, este centro se constituye como Centro de Referencia Nacional, CRN, en Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en las áreas profesionales de Artesanía Tradicional, Recuperación, Reparación y Mantenimiento Artísticos, Fabricación y Mantenimiento de Instrumentos Musicales y Vidrio y Cerámica Artesanal de la Familia Profesional Artes y Artesanías en el ámbito de la formación profesional. Así es nada, ¿eh? Decir al respecto que de la Familia Profesional de Artes y Artesanías que hay en España solo están el de Granada y el específico de joyería en Córdoba. Los dos dependen precisamente del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía. Además de dirigir el Centro Albaicín, es miembro del Observatorio Nacional de Artesanía. Ha participado como miembro del Comité de Evaluación de los Premios Nacionales de Artesanía y también como jurado. Asimismo, ha colaborado en varias ocasiones como jefe del Grupo de Expertos del Servicio Público de Empleo Estatal para la elaboración de certificados de profesionalidad de diferentes oficios artesanos y también pues, ha sido docente del Máster de Gestión de la Artesanía, Diseño y Técnicas Artesanales de la EOI. Pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Antonio. Para nosotros es un lujo contar contigo. Gracias por tu tiempo, por estos 40 y pocos minutos, porque después de esta introducción nos va a quedar un poquito menos. Pero vamos, el tiempo que le vamos a dedicar a este presente futuro sobre la formación o la relación formación-artesanía va a ser pues para que te podamos escuchar, porque entendemos que como marca tu currículum, pues tienes esa capacidad de poder hablar con voz especializada del tema. Iniciamos, pues, nuestro podcast de artesanía. Como le digo a todos nuestros contertulios, Antonio, espero que esta conversación sea un motivo de reflexión para ti, para mí y también para la gente que nos escucha, más que una entrevista convencional, ¿eh? Por eso siéntete cómodo, estás en tu casa, aquí en la cátedra. Yo lo primero, Antonio, para que nuestros oyentes pues, puedan conocer un poco más de esta introducción que he hecho, que es una difícil síntesis, te quería preguntar, ¿quién tiene que poner orden en todo esto, si es que crees que hay que hacerlo? Y por otro lado, ¿cómo está contribuyendo pues, el centro de Albaicín que diriges para facilitar estas cosas?
Bueno, lo primero, felicitaros por este foro de los podcasts, porque me parece fantástico para darnos voz a todos los que nos dedicamos a estas cuestiones, ¿no? Creo que en términos generales es muy difícil poner orden en todo esto. Si es verdad que yo soy optimista por naturaleza y pienso que es enriquecedor el tener diferentes posibilidades para formarse. El problema que encuentro es que no existan pasarelas o puentes entre los diferentes sistemas para que los profesionales pues, puedan construir su carrera profesional como ellos consideren más oportuno o mejor para sus intereses. Y actualmente pues no es posible, ¿no? Además, otra de las cuestiones también que son importantes trasladar en este tema es que no están todas las competencias, aunque haya diferentes sistemas, pero se encuentra también en diferentes espacios. Es decir, tenemos las transferencias en las consejerías de educación, en las consejerías de empleo, lo que es la formación profesional, después la enseñanza de régimen especial también se encuentran en educación. Es decir, las universidades ahora tienen otras consejerías. Y que al final nos damos cuenta que los diferentes sistemas educativos pues se encuentran en foros independientes y eso muchas veces también dificulta esta cuestión. Pero yo iría más allá, es decir, también habría que ver los intereses que tiene cada uno de los colectivos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tiramos mucho hacia la formación profesional porque es nuestro ámbito más natural, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco leíamos cómo las escuelas de arte, que antes eran escuelas de arte y oficio, después fueron escuelas de arte y diseño, ahora escuelas superiores de arte y diseño. Es decir, vemos que hace poco salía en prensa que estaban negociando con el Ministerio una equiparación, ¿no?, a un nivel universitario. Entonces, evidentemente, aquí depende de la óptica desde la que se mire, pues se está viendo de una manera o de otra. Entonces, es muy difícil, por eso es muy complicado poner orden. Desde nosotros, ¿qué estamos haciendo desde el Centro de Referencia Nacional? Pues sobre todo estamos haciendo una labor pedagógica. Estamos intentando que se conozca este problema, esta problemática que tenemos, ¿no? Porque nosotros sí consideramos que hay un espacio natural donde tiene que estar la formación artesana, que es la formación profesional, que es donde están todos los oficios de todas las profesiones, desde fontanero, electricista, carpintero y, ¿por qué no?, también artesano. Es decir, entonces pensamos que es su ámbito natural. Y seguramente si todos estuviéramos en el mismo ámbito, pues no tendríamos muchos de estos problemas. Pero bueno, queda mucho camino por recorrer, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es cierto. Quería llevarte, has hecho un poco un escenario general y de lo que podéis hacer también desde el Centro de Albaicín, que me parece un trabajo excelente, la verdad. Y la siguiente pregunta pues la quería llevar un poquito ya más a mi terreno, ¿no? Con esta cantidad de posibilidades que vemos de los distintos niveles que además has vuelto a mencionar, ¿no crees que todo el mundo compite y compite en estos niveles, pero nadie piensa realmente en las necesidades de hoy de la artesanía? Esa sería una primera cuestión. Y luego la segunda, para complementarla, es que Europa realmente en ese sentido es mucho más ordenada, por lo que nos consta, ¿no? Y aun teniendo menos artesanía, porque los del norte, por la industrialización, perdieron más la artesanía que los del sur, se han preocupado más en estructurarla y en organizar quizás una formación mucho más real y más óptima. Por ello, te quería preguntar, ¿qué papel crees que deberíamos desarrollar las universidades en todo este lío de la formación? O sea, hay dos preguntas en esta.
Ya veo. Y muy diversa. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo creo que es verdad que muchas veces, bueno, igual es un problema que también identificamos los que nos dedicamos a esto mucho más que los propios artesanos. Y es verdad que solemos mirarnos el ombligo todas las personas mucho y no miramos muchas veces las necesidades de los demás. Pero sí es verdad que al final el que exista esta desregulación, o más que desregulación, esta diversidad, al final perjudica a los propios profesionales. Y lo vemos en el tema, por ejemplo, que está ahora muy latente, que es el tema de la acreditación de competencias profesionales. Voy a poner un ejemplo concreto. Es decir, en España existen 26 familias profesionales dentro de la formación profesional. De ellos, la 26 es la nuestra, la familia de arte y artesanía. Pues bueno, en España el 48% de los trabajadores no puede demostrar una titulación, no puede demostrar que a lo que se dedica, que tiene las competencias. ¿Por qué? Porque seguramente llegaron directamente a la profesión entrando a trabajar, es decir, camareros, carpinteros, fontaneros, cuánta gente y cuántos artesanos nos inician en el propio taller con su familia o con algún maestro. Entonces, todas estas personas no pueden demostrarlo. como esto es un problema, tener la mitad de la población activa sin una acreditación, pues se pone un sistema por el que cualquier persona, a través de que pueda demostrar a través de su experiencia o a través de formación, incluso no formal, que tiene las competencias, pues se puede acreditar. Y eso se hace en los centros de formación profesional por docentes de formación profesional. Y también pueden hacerlo los centros de referencia. ¿Cuál es el problema? Que como nosotros, la mayoría de las enseñanzas artísticas no se estudia en la formación profesional, sino que se estudia en el régimen especial, en las escuelas de arte, y no está en el FP, pues los profesores de las escuelas de arte no pueden acreditar. Entonces nos encontramos que ahora mismo en España lo único que pueden hacer esta función somos nosotros, y nosotros no podemos cubrir ni todas las especialidades artesanas ni todos los territorios. Claro. Entonces, al final, está perjudicando este sinsentido que podemos tener de tantos sistemas, ¿no? Y por eso es importante buscar puntos de unión y, como decía antes, las pasarelas. Con respecto a lo que comenta de la universidad, bueno, hoy día, evidentemente, la universidad tiene un papel destacado. Y cuántos artesanos, además, no vienen del mundo universitario. Y es muy interesante ver el trabajo que están desarrollando personas que vienen desde el mundo de la arquitectura, del diseño, de la bella arte, o incluso artesanos que vienen de la biología, ¿no? Que están introduciendo nuevos materiales súper interesantes. Entonces, por eso creo que hoy día la universidad tiene mucho que aportar a la artesanía. Además, todos tenemos en nuestro radar proyectos de diseñadores con artesanos. Vosotros tenéis un ejemplo en Valencia que es fantástico, que lleváis muchísimos años. De hecho, seguramente sois los más consolidados en este tema. Y podéis, más que yo, decir realmente el éxito o no éxito que tiene que trabajen conjuntamente desde la universidad con el sector, ¿no? Pero para mí es súper importante que la universidad se vincule al mundo artesano. Nosotros ya lo hicimos hace 2 años con la creación de la cátedra de artesanía que creamos aquí en la Universidad de Granada. Que vosotros, la existencia vuestra es otro ejemplo de que las universidades tienen que ir vinculándose poco a poco a la universidad para facilitar esa co-creación, ¿no? Y esa colaboración, incluso más que incluso a lo mejor desde la formación, como decía nuestro amigo José Luis Bazán en el último podcast, ¿no? Que hablaba de que todos los maestros artesanos vayan a la universidad. Yo lo quiero mucho, pero él sabe que yo siempre digo que la formación de los oficios artesanos tiene que estar en la formación profesional y de ahí no me bajo. Es una cuestión de criterio, aunque nos queremos muchísimo.
Pero bueno. Bueno, siguiendo también un poquito, siguiendo hablando de lo que hacemos en la universidad, porque más allá de las experiencias que has contado y las que tenemos y de las que desarrollan también los diseñadores relacionados con los artesanos, yo quisiera que incluso más allá de los estudios que tratan, que hasta ahora lo han hecho y que permanezcan, ¿no? Porque es bueno, es decir, el estudio sobre cuestiones etnográficas o históricas alrededor de los oficios, ¿no? La investigación que se sigue haciendo alrededor de la artesanía alimentaria, que es importante, pero realmente conozco poco al respecto de la relación ciencia y artesanía, ¿no? Eso es algo que vamos a intentar a lo mejor hacer durante este año en la universidad, en nuestra universidad, pero... ¿Por qué crees que no se investiga lo suficiente con los oficios desde las universidades? ¿Es una razón de desinterés mutuo, de cuestión estructural? Como son microempresas, no se pueden acceder a fondos para hacer esa investigación. ¿Hay una desconfianza? ¿Qué piensas?
Bueno, realmente pienso que puede ser por dos motivos. Uno, por un lado, porque somos un sector muy grande en personas, pero somos un sector insignificante en términos económicos. Y aunque yo no soy muy partidario de estadísticas, porque es muy difícil tener estadísticas reales en nuestro sector, pero no conozco ningún estudio que le dé más del 1 o el 2% del PIB al sector artesano, con lo cual, pues, al final, eso nos saca de la política económica y también de la investigación de alguna manera, porque somos un sector prioritario para la economía. Yo siempre pongo un ejemplo. Aquí en Andalucía, por ejemplo, que el sector hotelero es el más potente que tenemos, el sector turístico, evidentemente, y entiendo que los esfuerzos mayoritariamente vayan hacia ese sector. Pero por otro lado, creo que también es un problema de desconocimiento. Creo que es un problema de desconocimiento porque en cuanto se escarba un poco, la gente escarba, termina enamorándose de la artesanía, y en la universidad pasa lo mismo. Es decir, cuando los profesores universitarios se dan cuenta del filón que es, del nicho de investigación que se produce a través de la artesanía, pues terminan enganchándose y terminan investigando. El problema es que tenemos que hacer esa promoción dentro del ámbito universitario para que se vea, porque además la artesanía, como tú bien sabes, es multidisciplinar. Y nosotros es una cuestión que la llevamos, yo creo, ya en nuestro ADN cuando hablamos con la universidad, ¿no? Y la Sí, es tan importante que desde el ámbito universitario se cree un marco teórico que dé soporte o que ayude al sector artesanal en cuestiones de comercialización, si la facultad de empresarial o de económica si no tienen que aportar, ¿no? En el tema de desarrollo digital, en el tema de nuevos materiales, prevención de riesgos laborales, temas de, por ejemplo, en sociología, temas de interprofesionalidad o de relevo generacional. Es decir, que puede ir facultad por facultad o unidad claro. investigadora y puede encontrar algo que se pueda hacer con la universidad. Y sobre todo, yo creo que tenemos la ventaja de, como somos un sector muy grande en personas, que se pueda realizar después de esa transferencia, si es una investigación aplicada, esa transferencia se pueda llevar a los talleres artesanos. Y al final, pues, a través de esa red que existe de asociaciones e identidades públicas, porque al final tenemos además una suerte en nuestro país, es que nos llevamos todos muy bien. En líneas generales, todos vamos a una, todos estamos desde la propia Direcciones Generales de Comercio, que son las competentes en artesanía, como Fundesarte, como nosotros, como la propia Organización Nacional de Profesionales, que es Oficio y Arte, todos vamos a una y todos vamos en la misma línea. Entonces, al final, la conclusión que tenemos es que si tuviéramos ese marco teórico que refuerce y que apoye al sector desde el ámbito universitario, sería fantástico.
Muy bien. Habrá que ver cómo hilar, ¿no?, esos puentes que estabas diciendo, donde esa pasarela, para que se pueda producir eficazmente esa vinculación, ¿no? Yo creo que vamos en buena línea, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, pues, las expectativas que uno tiene o que pueda tener el colectivo son a veces, pues, dependen de esa lentitud en el proceso, de esos tiempos. Pero vamos, me consta que es cierto, tanto de la labor que del observatorio y alrededor de las direcciones generales de comercio, como dices, de los centros de artesanía de las distintas comunidades autónomas, pues están trabajando, incluso, pues, has mencionado Oficio y Arte, están trabajando en una línea común, y me consta, pues, que hay una comunión de criterios bastante, bastante amplia. Eso es bueno. Hay otro tema que me interesaría que me comentaras, que es el de la implicación de la administración. Has mencionado Fundesarte, es decir, también están las propias direcciones generales, pero también hay otro ámbito que a lo mejor, pues, podría ser interesante hablar, que es, evidentemente, por las diferentes consejerías que están relacionadas con educación. Has mencionado también empleo. También podríamos mencionar a cultura, que es otro ámbito en el que podríamos también estar trabajando y poder conectar. Y bueno, pues esa salvaguarda, pues, está muy relacionada también con la formación. Es decir, tú bien lo sabes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Valencia, pues, gracias al intenso interés del sector fallero, pues en su momento, pues, se crea un ciclo de FP para poder formar, evidentemente, personal, porque existe una necesidad ante la inexistencia del perfil que había de los aprendices o de la posibilidad de tener aprendices. Pues se crea este título de técnico superior de artista fallero y construcción de escenografías, ¿no? Y tantas cosas, ¿no?, que hacen falta. ¿Qué recomendarías desde tu experiencia a aquellas regiones, desde lo que hacéis sobre todo en Andalucía y desde lo que conoces, ¿no?, en regiones, comarcas, localidades, ¿no?, en otros gremios que quieran articular iniciativas un poco en favor de esa salvaguarda? Porque parece que en este país, si no haces lobby, es difícil que te escuche, ¿no?, la administración. ¿Qué piensas?
Totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay una falta de estrategia de ciudad o de comunidad o de país, ¿no?, en el tema artesanal. Tenemos ejemplos interesantes. Bueno, antes que nada, me acaba de demostrar que puede estar la formación profesional, en la artesanía, en la formación profesional. Ahí tenemos el primer grado que existe, claro, y único grado que existe de formación profesional educativa en el ámbito educativo en la artesanía, es el vuestro de fallero, con lo cual, fíjate, si es factible, ¿no? Si han cogido, claro, tres cualificaciones profesionales, que al final, desde el ámbito del empleo, son tres certificados de profesionalidad que nosotros podemos impartir, se han juntado y han creado un grado. Fíjate si nosotros no podríamos hacer lo mismo para otras especialidades formativas que ayuden, ¿no?, a esa profesionalización y eso que decíamos de entrada y salida de los profesionales del sistema educativo. Pero bueno, centrándonos en lo que dice, evidentemente una cuestión de estrategia. Si tenemos ejemplos interesantes, por ejemplo, hemos visto el caso de la Bisbal, con lo de la Warcraft, sí, City, ¿no?, que se han puesto todas las administraciones de acuerdo. O también el caso de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, donde se ha hecho un esfuerzo desde todas las administraciones, comunidad autónoma, ayuntamiento, ¿no?, y que de alguna manera están, a través de una asociación que está trabajando en el territorio, pues están posicionando esta cerámica en un sitio, pues, fantástico, ¿no? Es decir, ya han conseguido el reconocimiento de la cerámica de Talavera y Puente como patrimonio inmaterial de la humanidad, de la UNESCO. Y bueno, y me consta que están trabajando por una cerámica dentro del ámbito de la formación profesional independiente de la formación artística. Entonces, que es la que se estudia dentro del ámbito del régimen especial, ¿no?, de enseñanza artística. Entonces, creo que están siguiendo un camino muy interesante, que al final lo que está demostrando es que la unión de todas las administraciones pues tiene sus resultados y sus beneficios. Por tanto, es fundamental. Pero volvemos, decía que al final en la artesanía estamos como con un boomerang. Si te das cuenta, tú mismo acabas de decirlo, ¿no? Si nos encontramos las competencias de la artesanía, que además es una competencia transferida, la tienen las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas todas tienen las competencias en las direcciones generales de comercio a través de un servicio de artesanía. Y las direcciones generales de comercio lo que hacen principalmente es se centran en el ordenamiento jurídico y se centran también en la promoción artesanal, porque son comercios y que tiene su lógica, ¿no? Pero es verdad que después, toda la parte de formación, pues estamos en las consejerías de educación y de empleo, cada uno aquí con su parcela. Y después la salvaguarda es competencia de las consejerías de cultura y del Ministerio de Cultura, excepto que ya pues solicite incluso vayan más allá como el tema de la UNESCO. Entonces, al final te das cuenta que evidentemente o se juntan todos, si queremos realmente pelear por alguna cuestión, como se está haciendo en Talavera, o como hicisteis vosotros con el tema Fallero, pues es muy difícil conseguir avanzar en ese sentido, ¿no?, de la salvaguarda.
Y luego también está la parte, ¿no?, de los artesanos o las organizaciones de artesanos que de alguna forma hagan fuerza, ¿no? Y yo lo digo porque muchas veces he hablado con algunos artesanos y les gustaría que todo ese tipo de proceso pues, pudiera estar muchísimo más organizado, que se le escuchara más desde la administración. Pero también entiendo que no hay esa capacidad, digamos, no me gusta emplear mucho la palabra lobby, pero sí de un poco de presión para que se puedan poner en marcha, digamos, ciertos mecanismos que llevan a que la administración diga, ostras, aquí hay un tema, hay una demanda y hay que ponerse de acuerdo entre consejerías o entre direcciones, ¿no?, para poner en marcha esto.
Realmente hace falta, primero, más asociacionismo, ¿no? Así que hay territorios que es verdad que están muy, muy bien organizados. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, el ejemplo que tenemos con FOACAL en Castilla y León, que para muchos es un referente.
Correcto.
Pero después tenemos ejemplos, figúrate en Andalucía, que existe una federación muy potente, que es la Federación de Sevilla, y el resto de provincias, pues bueno, en Granada y Málaga ya hay federación, pero tenemos provincias donde Almería, por ejemplo, ahora hay una asociación, Jaén hay una asociación, en Huelva ahora se acaba de volver a crear una asociación, en Cádiz no sé si estaban también una asociación empezando porque habían desaparecido todas, es decir, que al final, en un territorio como el nuestro, esa diversidad pues muchas veces impide que haya interlocutores para poder trabajar. Nosotros mismos, como centro de referencia, se dirigen muchos artesanos y muchos profesionales y asociaciones. Yo siempre digo lo mismo, que nosotros necesitamos interlocutores válidos, porque como administración, yo no quiero que venga una persona individual que sea la que me diga las cosas. No quiero que sea que tenga detrás una representación de una serie de colectivos, de profesionales o de tal. Y por eso es importante el tema de que los artesanos se asocien y participen. Es verdad que es complejo, que es complicado, todos somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, pero al final, si nos entendemos, se está viendo en los territorios donde consiguen entenderse, pues le va mucho mejor. Con lo cual, claro, eso no es ninguna tontería. También es verdad que nosotros también lo tenemos identificado, que en aquellas comunidades autónomas donde se ha hecho una apuesta porque haya organismos autónomos que trabajan directamente para el sector artesano, pues es mucho más fácil desarrollar políticas. ¿Por qué? Porque al final tienen una entidad y un presupuesto específico para artesanía dentro del ámbito de comercio. Eso pues facilita. Tenemos el ejemplo, pues en Valencia tenéis el centro de artesanía o vemos el caso de artesanía de Cataluña, el tema también de, aunque con otras características, en Castilla y León, porque allí lo gestionan los propios artesanos, que es un tema curioso y súper interesante. O el tema de la Fundación, por ejemplo, de Artesanía de Galicia, ¿no? O sea, vemos por qué, dices tú, ¿por qué siempre hay comunidades que se les ve más? Pues se les ve más principalmente porque tienen estructuras, ¿no? Entonces, por un lado, que los artesanos tienen que unirse y tienen que ir toda una para realmente ser interlocutores válidos ante la administración. Y después, pues es interesante que la propia administración se crea el tema de la artesanía y vaya generando infraestructura y estructuras que permitan desarrollarla, ¿no? En Andalucía es verdad que se está produciendo un cambio en los últimos años muy importante en este sentido.
Bueno, vamos a esperar que esos cambios verdaderamente sean transformadores, ¿no? Y hay otro tema, y está muy en línea con esto, que es, lógicamente, que ese asociacionismo o esa forma de organizarse para ser interlocutor con la administración, hable mucho de la necesidad también del continuismo del oficio, ¿no? Es decir, esa gran preocupación de la desaparición de oficios o también de modernización de los mismos, ¿no? Sabes que hoy es todo, pues, como es lógico, pues digitalización, tecnología y también pues es moda y también pues influencias y tendencias, ¿no? Es verdad que la artesanía pues tiene un halo, por ejemplo, pues muy importante de presencia ahora en el ámbito del lujo. También lo ha tenido en otros tiempos, ¿no? Pero ahora también se destaca muchísimo y que hay iniciativas empresariales que también están revisando pues, sus modelos alrededor de un público, de un mercado de alto poder adquisitivo, ¿no? Pero quizás es un mercado todavía pequeño respecto a lo que es el conjunto de la artesanía, ¿no? Me refiero a esto porque, y por donde quiero ir es porque los jóvenes, para creer en ello, para creer en la artesanía, e interesarse lógicamente por la formación en la artesanía, tienen que ver posibilidades, tienen que ver futuro, ¿no? Y ver satisfechas, pues, tanto necesidades emotivas, ¿no? Emocionales respecto a lo que pueda aportarles en su vida profesional, como también económicas, ¿no? Lógicamente. Por tanto, hay un tema que creo que es importante, que es crear interés en las nuevas generaciones por la artesanía, ¿no? ¿Cómo crees tú que se puede generar y mantener ese interés en la gente joven?
Uf, muy difícil. Pero evidentemente hay iniciativas interesantes en este sentido. Mira, por ejemplo, vemos el caso de Irlanda, ¿no? Que tienen como asignatura, ya en los propios colegios, una asignatura que se llama artesanía. Y en esa asignatura no solo puede parecer que hacen manualidades y que lo llamen artesanía, no. También le enseñan cómo es la artesanía del territorio y no, todo ese valor que tiene relacionado intrínseco con el territorio y con el material que va también relacionado con el territorio, kilómetro cero, etcétera. Entonces, trabajar en el ámbito educativo es súper importante, porque al final estás permitiendo que los jóvenes conozcan desde otra perspectiva la artesanía, que ahora la ven como algo añejo, algo viejo, algo que no va con ellos, ellos están en otro tema. Como es como, pero eso es que pasa con la televisión, que ya no es una cosa de los jóvenes. Si a los jóvenes ya no les interesa la televisión, pues imaginaros la artesanía, ¿no? Entonces, evidentemente, primero tenemos que hacer esa labor educativa. Nosotros, por ejemplo, ahora para los Días Europeos de la Artesanía, que se realiza toda una efeméride, que se realiza desde 2012 en España y en la que nosotros participamos, siempre se hace a final de marzo o primero de abril, nosotros este año vamos a poner diferentes talleres con artesanos y vamos a traer a estudiantes de secundaria y de FP para que estén trabajando con ellos durante una jornada. Evidentemente no van a hacer un trabajo artesano de calidad, pero sí es verdad que lo que queremos es que toquen la materia y que los artesanos les cuenten qué hacen, a qué se dedican, cómo funcionan, y por lo menos vamos creando, porque al final cualquier cosa que se puedan llevar a su casa lo van a guardar como un tesoro, porque ellos van a entender lo que significa elaborar un producto que va relacionado con su patrimonio, con su ciudad, con su territorio, con su pueblo, con lo que sea. Entonces, creo que esa labor educativa es muy importante. Pero después tenemos otro problema, y es que tenemos que hacerla atractiva. Y conseguir que sea atractiva no lo conseguimos produciendo piezas que tradicionalmente han funcionado muy bien, pero que hoy día no le interesa a la gente joven. Pero es que es posible que no interese junto a otra persona. Yo siempre digo que lo que compraba mi madre no lo compro yo. Por algo, o lo que compraba mi abuela, es decir, cada uno podemos tener intereses diferentes. Bueno, yo soy un poco raro en estos temas, ¿no? Pero sí es verdad que en general la gente pues quiere algo que tenga ese halo de contemporaneidad, que sea moderno y que represente con su estética, con su estilo de vida del siglo XXI, no del siglo XX ni de hace 200 años. Entonces, evidentemente los jóvenes tampoco ven en los productos artesanos, ven que se sientan identificados. Para eso es muy importante, por ejemplo, lo que antes hablábamos, ese trabajo colaborativo con diseñadores, que los diseñadores sí se forman en cuestiones relacionadas con toda la cuestión estética actual, con todo el storytelling que tiene que ver con lo que hoy día la sociedad demanda, y por tanto sí pueden trabajar conjuntamente con los artesanos, sobre todo tradicionales, para que sin que pierda calidad el producto, se esté ofreciendo un producto contemporáneo. Y cuando hablo de contemporáneo no me refiero a un producto contemporáneo muchas veces como lo vemos nosotros cuando vamos a estas grandes exposiciones de arte o de artesanía contemporánea, que son fantásticas y maravillosas porque encima no son asequibles, como tú hablabas antes de la artesanía de lujo, sino que también que tenemos que hacer una artesanía que sea una artesanía asequible a la gente joven. Y cuando hablamos de artesanía, Es verdad que muchas veces nos movemos de una barrera a otra y es muy fácil decir que la otra artesanía no es la válida, ¿no? Es decir, que esto lo veo mucho en muchos foros a los que voy, ¿no? Entonces, estoy en un foro de artesanía contemporánea y es la buena. O estoy con asociaciones y a lo mejor me están hablando de los mercados de artesanías de Navidad, que es donde a ellos les gusta estar. Después tengo artesanos que se ven con empresarios y otros que se ven con otro valor romántico ahí que siguen manteniendo de que ellos son artistas. Pero bueno, como yo, pero al final todas son válidas. La artesanía sacra es válida, la artesanía de lujo es válida, la de mercadillo es válida. Lo que siempre que nosotros tenemos que fomentar es que sea una artesanía de calidad, que esa excelencia que se ha tenido históricamente la artesanía no se pierda, por mucho que sea en un mercado o sea en una galería. Y eso sí es un tema que nosotros tenemos que, desde la administración o desde los ámbitos educativos, tenemos que incidir mucho. Pero evidentemente, si no son productos asequibles para los jóvenes, es muy difícil que ellos los puedan adquirir. Entonces, hay que hacer esa doble labor. Primero, que ellos se sientan identificados con el producto artesano. Yo me voy a un ejemplo. A mí es que me gustan mucho los ejemplos, ¿no? Yo hace un año compré una empresa, que no sé si se pueden decir aquí en el podcast, empresa. Es una empresa muy conocida que hace altavoces de madera artesano. Pues, le compré uno. Pues en mi casa le encantan a todos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no hay que enchufarlo, que siempre están descargados todos los aparatos. Entonces, claro, y fíjate la tontería, ¿no? Que estoy trasladando. Es decir, al final es un objeto atractivo y un objeto asequible para un joven. Pues tenemos un ejemplo. Entonces, y como ese ejemplo, pues hay que trabajarlo y se puede trabajar desde las asociaciones, desde el ámbito educativo nosotros y también desde las universidades, hacer ese trabajo de cómo podemos investigar para conseguir que hagamos un producto que sea interesante para la gente joven, ¿no?
No, está bien, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Siguiendo con los jóvenes, ya desde un punto de vista más enfocado a la cuestión formativa, cuando hablamos de ellos, el aprendizaje del aula creo que se tiene que compartir con el del taller y creo que en eso coincidimos y coincidimos mucha gente, ¿no? En la universidad, me imagino que también en otros niveles educativos, pues nos encontramos un problema y que también pues tiene su doble sentido, que es la antigua figura del aprendiz y ese proceso formativo que se hacía en el taller por parte de los más jóvenes, ¿no? Y eso, pues, desaparece en un momento dado, pues, porque ahora precisamente desde un punto de vista legal, laboral, pues, la microempresa, pues, no puede a veces formar a la gente y además pagar esa formación a la vez, ¿no? Si además tiene que hacer el artesano su trabajo del día a día, pues, la verdad es que no da para mucho más, no tiene uno más manos, ¿no? Entonces, es un tema que yo creo que es la pescadilla un poco que se muerde la cola, ¿no? No puedo formar a alguien en mi taller, como hace 50 años, que daba pie a un continuismo, no a lo mejor del negocio, pero sí del propio oficio. Y por otro lado, cuando lanzamos unas prácticas hoy en día desde los centros, ¿no? En nuestro caso, al menos desde la universidad, y hay una protección del alumno, que también es lógica. Y hay un coste mínimo de esas prácticas que a veces, pues, que para un artesano, ya no solo para un artesano, para incluso un autónomo, una microempresa, pues resulta prácticamente imposible, ¿no? Y al final, pues, el resultado de que no haya esa posibilidad de aprendizaje en taller es que nos encontramos sin recambios, ¿no? Sin poder contratar de alguna forma especialistas y con oficios que al final, como decíamos antes, ¿no? En la salvaguarda, ¿no? Pues que se van perdiendo. ¿Cómo podemos resolver ese problema de doble dirección, ¿no? Tú que estás tan vinculado a la formación profesional, ¿no? Es decir, esta relación de futuro del empleado y empleador.
Bueno, te agradezco que me haga esta pregunta, porque sé lo que pasa, que es una pregunta recurrente. En todos los foros de artesanía siempre sale el tema de es necesario recuperar la figura del aprendiz. Y me parece muy interesante porque volvemos a la cuestión inicial de la que partí esta charla, ¿no? Es decir, volvemos a tener un problema competencial muy grande con este tema. Mirá, en abril se aprobó la nueva ley de la formación profesional, la nueva ley que la regula. Todavía falta el desarrollo normativo que permitirá saber cómo va a funcionar, pero la nueva ley de formación profesional ya dice que el 50% de la formación profesional tiene que ser, es decir, la formación va a ser dual, el 50% de la formación tiene que ser en la empresa y en el caso de la formación por el empleo, de la formación profesional por el empleo, del 30%. ¿Esto qué significa? Pues significa que la persona no es que va a hacer prácticas como el modelo actual que tenemos, que va, cuando acaba su formación, a una empresa a trabajar. No. Lo que estamos diciendo es que se va a formar en la propia empresa. Entonces, lo que estamos de alguna manera hablando es de una especie o de aprendiz del siglo XXI. Es decir, que al final estamos recuperando la figura del aprendiz, pero evidentemente también en esto sí me gustaría ser claro. Es decir, nosotros no podemos hablar de la... Es decir, es verdad que tiene también ese halo romántico que muchas veces sale, ¿no? Es que ya lo hemos hablado varias veces. El tema del aprendiz. Es decir, el aprendiz del siglo XXI también tiene que tener su seguridad y salud laboral en el centro de trabajo, y tiene que tener su capacidad económica para poder desarrollar esa actividad formativa en la empresa, y el empresario, como tú mismo acabas de comentar, pues tiene que tener también algún tipo de beneficio o ventaja por ese tiempo que, de alguna manera, por estar formando a personas, pues no puede dedicarlo a la producción, ¿no? Yo he visto ejemplos, me acuerdo una vez un ejemplo en Florencia, que mandamos a un chaval allí en práctica, en Leonardo, y me decía el artesano, no, yo por las mañanas lo tengo trabajando, porque todas las tardes ya no trabajo yo para dedicarme a enseñarle, ¿no? Y que evidentemente ahí te das cuenta de que si te lo tomas en serio, la empresa también se lo toma en serio, pues puedes formar mucho mejor que estamos formando hoy día a las personas, porque ya se encuentran en un entorno de trabajo. Es verdad que la formación profesional para el empleo se realiza ya en entorno de trabajo, entonces lo tenemos mucho más fácil, ¿no? Pero aún así, evidentemente, es fundamental el tema de esta dualidad entre formarse en el ámbito del aula o del taller académico y formarse en la empresa. Pero como decía al principio, volvemos a lo de siempre. Si no tenemos la formación artesana en la formación profesional, excepto los falleros, evidentemente, vosotros sois unos privilegiados. Claro. El resto no la tenemos ahí, y actualmente las competencias de la formación dual solo las tiene educación, pues el sector artesano, la familia de arte y artesanía, es la única de las 26 que no podrá tener formación dual y por tanto no podrá tener aprendices. Entonces claro. Esto nos lleva otra vez a la misma conclusión de que si queremos beneficiarnos de este sistema, que seguramente la regulación determinará cómo se puede, porque si no, no van a querer las empresas, cómo las empresas van a participar, pues evidentemente si queremos que las empresas artesanas se incorporen a este tema de incorporar personas a trabajar en sus talleres y formarse aprendiendo, pues tiene que ser a través de la formación profesional, porque es el sistema que permite este tipo de formación, no, lo otro no lo permite. Entonces, pues es un tema que también que debería hacernos reflexionar en cuanto a este tema, ¿no?
Correcto, correcto. Y antes estabas comentándome la conversación, hablabas un poco de lo que podíamos nosotros aportar desde las universidades, ¿no? Desde la universidad, desde la perspectiva que, bueno, la dirección de la gente de dirección de empresas o de económicas puede aportar en lo que es la transformación del modelo de negocio, la gente que trabaja en el ámbito de los biomateriales o en la ingeniería de los materiales, en la aportación tan lógica y tan interesante de como elemento transformador, ¿no? En los procesos, y tantas cosas. Es decir, que yo me gustaría que, por centrarnos también en aquellos aspectos que de alguna forma no son propiamente el oficio, la materialización, el saber hacer del propio artesano, y que me gustaría también aportaras tu saber en estos, que me gustaría que me hablaras un poco de la necesidad de formación tecnológica que los artesanos necesitan, y los futuros artesanos también, y sobre todo de lo que supone digitalizarse. Es decir, evidentemente estamos inmersos en esta sociedad ya desde hace ya unos años, donde desde lo personal hasta el ámbito profesional, desde el ámbito de la gran empresa o la pequeña empresa, pues esto es una realidad, ¿no? Y cómo eso puede afectar al estudio práctica de nuevas formas de producir y también de ampliar las capacidades de comercialización. Es decir, hay ya muchos casos de éxito alrededor de esto. Entonces, ¿en qué aspectos crees que hay que incidir tecnológicamente y de qué adole hace nuestra artesanía para poder suplir esas carencias?
Bueno, evidentemente, yo creo que en todos los sectores productivos la digitalización es fundamental, ¿no? El de la artesanía no va a ser menos. Evidentemente, la gente joven, sobre todo los nuevos artesanos, tienen mucho más interiorizada esta cuestión y se les ve que son fantásticos trabajando, sobre todo en el tema de la comercialización digital, el marketing digital, porque en las redes sociales las dominan, las controlan. El otro día un artesano me hablaba del WhatsApp Business y decía, ¿qué? Cuéntame de qué va eso, que todavía no lo tengo todavía en mi imaginario digital. Y entonces te das cuenta que evidentemente hoy en la artesanía es fundamental vender a través de internet, ¿no? Y las redes sociales, el escaparate tan fantástico que tienen hoy todos los artesanos a través de Instagram. Sí, creo que es una suerte el poder tener hoy día esa herramienta y lo que ya sabemos, ¿no? De la capacidad de comercialización fuera de tu territorio. que hasta ahora pues lo abocaba muchas veces a su propio entorno y ahora la suerte de poder ofrecer productos en cualquier sitio. Ayer ponía una foto, José Luis Bazán, que ya antes he hecho referencia a él, de una pieza suya preciosa que estaba en una tienda de Los Ángeles, en California, ¿no? Entonces ahí vemos el ejemplo de que eso solo es posible hoy día gracias a que nos pueda conocer desde todo el mundo personas interesadas en nuestro producto. Entonces, evidentemente, tiene que haber conocimiento en temas de comercialización y digitalización o marketing digital, ¿no? Yo siempre digo, fíjate, que porque quien me dice, es que nosotros nos tenemos que dedicar a producir, nos tenemos que dedicar, no nuestro es hacer productos, no es venderlo. Digo, no, lo tuyo es hacer productos, tú eres hombre orquesta o mujer orquesta. Tienes que vender tu producto, tienes que hacerlo, venderlo y gestionar tu empresa. Evidentemente, igual que cuando tenemos que hacer la gestión laboral o la gestión económica, tiramos de una gestoría que nos ha hecho una mano para la gestión de todo ese papeleo, pues si tienes capacidad, pues es genial tener un community manager o tener personas de tu entorno que te ayuden en los otros aspectos relacionados con la gestión de tu taller. Pero eso no quita que los artesanos tengan que tener unos conocimientos básicos mínimos para saber su necesidad, incluso en gestión empresarial, es que lo hemos detectado. Cuando un artesano tiene conocimiento en gestión empresarial, aunque después contrate a una empresa que le lleve todo el tema de la documentación, pero lo controla mucho mejor y sabe mucho mejor cómo moverse en este ámbito, ¿no? Entonces, el tema de la digitalización es interesantísimo en ese aspecto. Pero hay otro, que además es polémico siempre en la artesanía, y tú lo sabes muy bien, que es el tema de la digitalización en los procesos. Llevas muchos años tú viendo estos temas, ¿no? Y trasladándonos esa preocupación. A mí me gusta, como decía antes, poner ejemplo. Mira, en el congreso pasado que tuvimos aquí en mayo en Granada, Miguel Ángel Tapia, que era el presidente de FACAL, nos decía, mira, este hombre tiene una empresa que se llama Aquí San Fen Santos y hace talla en madera con piezas, ¿vale? Y nos decía, yo tengo dos precios. Tengo un precio en el que el desbastado de la madera por dentro de la talla, de la pieza, lo hace una fresadora por control numérico. ¿Por qué? Porque el ahuecado de la pieza para que no pese no tiene ningún valor. El valor realmente lo tiene... Claro. El trabajo que yo realizo sobre las manos, sobre el rostro, sobre el pelo, sobre los ropajes, cuando tallo la madera. Pero el vaciado de la pieza para que no pese, ¿tiene algún valor? Ninguno, ninguno. Entonces, él dice, yo tengo dos precios. Uno, si quieres que te lo haga con una fresadora. Si tú quieres que el devastado te lo haga yo mano a mano y tardo 2 meses, te pongo este otro precio. Y ahí vemos un ejemplo, claro, que para ser competitivo es muy importante incorporar, entonces, como yo llamo cacharrería, a los talleres para mejorar, como decía, en competitividad y también para un poco ser artesanos del siglo XXI. Es decir, no podemos seguir siendo artesanos del siglo XIX. Es decir, igual que en su día el torno cambió del torno manual al torno eléctrico o los hornos, etcétera. Pues esto es lo mismo. Es decir, que los artesanos siempre han sido innovadores, siempre han introducido los nuevos cambios tecnológicos que se producen, los van introduciendo en su proceso. Y ahora que se ven se visualizan más, porque entre otras cosas, que la comunicación lo lleva a estar hiperinformado, pues cuando más vemos esas máquinas, ¿no? Hace poco estuve en un taller con una fresadora que era más grande que no sé, que una habitación, y estaba elaborando y tiene 60 trabajadores y es una empresa artesana. Es decir, me pareció una experiencia fantástica conocer esa experiencia. Al final, a lo que voy es que hay muchos procesos cuando se elabora un producto artesano que no generan ningún valor, ¿vale? Y los valores no solo tienen que ser en cuanto al propio proceso de elaboración de la pieza, como hablaba antes de la talla, sino que puede ser de otro tipo de valores y que me están diciendo, pues esta pieza tiene un valor que no me lo da una pieza manufacturada, una pieza fabricada industrialmente, que es totalmente insípida, incolora. Claro, entonces las piezas artesanas tienen ese valor relacionado, o la pieza única, o incluso el trabajar a la carta. Es decir, que tú puedes ir a un artesano y decirle, quiero esto.
La personalización.
Bueno, entonces, todo eso, todos esos valores, te lo está produciendo un producto artesano. Vamos a ver, pero que no debe de extrañarnos ni asustarnos cuando hablamos de que hoy día vamos a quitarnos ya ese concepto decimonónico de la artesanía como algo elaborado a mano y vamos a hablar de la artesanía como algo que sí tiene un valor diferente, intrínseco, que no tiene nada que ver con los productos industriales o manufacturados. Y ahí es muy importante, es decir, ya se trabajaba hace muchos años, por ejemplo, el Dremel en la piedra, en la talla de piedra. Es decir, que si nos ponemos así, siempre se han ido incorporando. Lo que pasa es que cada vez los vemos más y a muchos profesionales pues les asusta. Evidentemente también hay otra cuestión que creo que todavía es desconocida y también tenemos que hacer toda una labor, el tema, por ejemplo, de los Fab Lab o los espacios de coworking, porque es verdad que muchas veces este tipo de maquinaria pues cara de primera para un taller artesano, sobre todo cuando son unipersonales, que son la mayoría, y meterse en esta inversión. Pero bueno, es verdad que cada vez también hay más ayuda a la inversión de la digitalización de los talleres artesanos, y entonces es importante ir incorporándose, como yo digo, por lo menos conocerlo. Y por eso, otra de nuestras asignaturas pendientes es incorporar todo este tipo de conocimiento y de materia, incorporarla a los programas formativos para que en las escuelas, sean de arte, de formación profesional, sean de lo que sean, también se ven estos contenidos, no solo contenidos relacionados con la propia producción manual, ¿no?
Es cierto que esto que comentas sobre tratar de mostrar todas esas posibilidades y esos comportamientos, creo que muchas veces pues va a estar en... yo creo que pueden ser dos líneas de trabajo interesantes. Uno, lógicamente, basarse en el caso y mostrar por qué ya hay talleres, incluso ya desde hace más de 20 años, que están incorporando la digitalización en sus procesos. También en la comercialización y, evidentemente, en el marketing, ¿no? Es decir, que eso, por supuesto. Y luego, por otro lado, yo creo que también hay un tema que es el poder hacer labores de acompañamiento, ¿no? Porque muchas veces, como bien dices, es necesario apoyarse, ¿no? No es una cosa que de repente yo porque me quiera meter en esto, tengo que comprar una, dos o tres máquinas, ¿no? Dispositivos tecnológicos, sino que tengo que tener esa experiencia para ver si realmente yo le puedo sacar partido y si realmente a mí me interesa, ¿no? Entonces, creo que ese es un trabajo que seguramente empezaremos este año en la cátedra a trabajar, porque creo que son vías muy, muy interesantes que no solamente queden sobre el papel, sino que formen parte del interés que se puedan crear y las expectativas que se puedan desarrollar, y luego también la capacidad de poder elegir, ¿no? Hay otro terreno, Antonio, que es el relacionado con la innovación, ¿eh? Todos sabemos la importancia que hoy en día tiene enfrentarse al mercado en condiciones de competitividad, y no todo, evidentemente, funciona con la tecnología. Entonces, poder definir retos o desafíos a nivel de lo que son procesos, lo que son productos y servicios, ¿no? Entiendo servicios, por ejemplo, que hay muchos artesanos que dan una formación porque tienen una línea de negocio alrededor de poder dar formación o abrir los talleres pues para cualquier tipo de dinámica, y eso también forma parte de lo que yo entiendo como servicios, ¿no? Y esto pues cada vez para todos es mucho más complejo en un régimen de competitividad, y la digitalización, como estábamos hablando ahora, pues nos exige nuevos modos de comercializar, y evidentemente llegas a mercados que no te los esperabas. Tenemos talleres en España pues que están exportando a 50 o 60 países, ¿no? Esto es, me parece algo, un éxito muy interesante y un esfuerzo que evidentemente pues hay que poner en valor, ¿no? Y hay veces que conviene pues no resistirse a los cambios. Estamos hablando precisamente que una de las cosas te echas para atrás pues es precisamente esa resistencia que es normal, ¿eh? Es decir, que muchas veces nosotros mismos pues no nos cuesta, ¿no? Acostumbrarnos. Nos viene esto que decías tú, el WhatsApp business, ¿no? Y dices, madre mía, ¿y esto qué será, no? Otro reto al que tenemos que hacernos frente, ¿no? Y bueno, pues como decía, ¿no? No conviene pues resistirse uno a los cambios, y hay veces pues que hay que redefinir cada cierto tiempo los modelos de negocio, ¿no? Los miedos al futuro y ese desconocimiento creo que no permiten ver las posibilidades que a la artesanía se le pueden abrir y a los mismos artesanos. Entonces, ¿crees que necesitamos de esa formación para crear redes y talleres preparados? ¿Crees que la artesanía necesita un enfoque propio por sus características cuando hablamos de la innovación?
Totalmente, yo creo que todos los sectores productivos, el nuestro no va a ser menos. Es decir, tenemos que exactamente ver hasta dónde queremos llegar en el tema de la tecnificación, por ejemplo, o también, como antes hablaba, en el tema de ya solo el vender en otros territorios, una innovación importantísima, porque cambia toda la logística de organización de un taller. Pero hay muchas cuestiones que, evidentemente, tenemos que cambiar de enfoque, ¿no? Y tenemos que ser innovadores. Fíjate, hay un tema que siempre sale también últimamente, que es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Si nos llenamos la boca de que sea sostenible, muy importante. Es verdad que hemos ganado en conciencia, que eso es una gozada que esté pasando este compromiso que cada vez vamos adquiriendo más con el tema de la sostenibilidad. Y siempre también, en paralelo, se dice que la artesanía es sostenible. No, mire usted, toda la artesanía no es sostenible. Es verdad que la artesanía, por su propia idiosincrasia, utiliza materiales kilómetro cero y utiliza muchas técnicas todavía que son manuales, y todo eso pues genera menos huella de carbono y menos impacto medioambiental, ¿vale? Pero es verdad que todavía tenemos un trabajo que hacer muy importante en temas de gestión de residuos, por ejemplo, ¿no? O el tema de pimentón. Yo por eso cuando, a mí me gustan mucho las empresas, que cuando yo soy mucho de bichear, buscar empresas por internet, artesanas, y me gusta cuando de pronto dice, mi empresa es sostenible por esto, porque utilizo madera certificada, o porque los tintes naturales son de no sé qué. Es muy importante el relato. El relato, y ese relato, por eso no debemos de darlo por hecho con la artesanía, que es lo que siempre ocurre con este tema de la sostenibilidad. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que todas estas cuestiones que hoy día están transformando el sector artesano, que están transformando la realización profesional, el oficio, los oficios artesanos, es bueno que se incorporen a los programas formativos. No solo ese conocimiento técnico de usar una máquina o introducir una máquina, sino el valor que tiene, pues hablábamos antes de también los procesos de la competitividad, ¿no? Y hablaba de la gestión empresarial, es que es fundamental que los artesanos trabajen en temas de elaboración de costes, de cómo marcar, poner el precio, es algo tan sencillo como eso, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que algunas veces escucho criterios que dices tú, bueno, pues un poco arbitrario, pero bueno, si te va bien, pues perfecto, si aquí cada uno, estamos en un mercado libre, ¿no? Pero sí es verdad que por lo menos tienes que tener ese conocimiento previo. Y evidentemente se pueden innovar en muchas cuestiones. Por ejemplo, el trabajo colaborativo, con trabajo es una innovación muy importante que también tenemos que incorporar. Después también la cuestión relacionada con el desarrollo social, ¿no? La incorporación de las cuestiones sociales a los talleres. Nosotros estamos trabajando en una línea muy importante en ese sentido ahora, como ya sabes. Pero es importante que los artesanos lo incorporen en su trabajo diario. ¿Por qué? Porque están siendo artesanos en una sociedad que es mucho más volátil en cuanto a la adquisición de productos y que de un día para otro puede tu empresa subir como la espuma porque de pronto en Japón han descubierto tu capa de torero o puede que mañana te vaya porque tu producto se ha quedado obsoleto totalmente. Entonces tienen que estar continuamente poniéndose al día. Creo que en ese sentido estamos un poco en todos los foros, en todos los encuentros, jornadas, seminarios, se dan pinceladas muy interesantes en este sentido. Por ejemplo, ahora que hablaba de los servicios, ahora en el Craft Now que se ha producido en enero en Barcelona, se hablaba de una empresa que ofrece el alquiler de piezas. Me parece interesantísimo, ¿no? Otro modelo de negocio totalmente novedoso, claro. Que siempre se ha hecho, ¿no? Pero que bueno, pero ahora ya una empresa que directamente se dedica a eso, ¿no? O cómo se buscan nuevos mercados, ¿no? Es verdad que no podemos confundir los términos, y muchas veces pasa también cuando hablamos de la artesanía, porque una es mejor, otra peor, no. El problema es que tú no puedes vender una pieza que podamos considerar de lujo en un mercadillo, ni puedes llevarte a una galería una pieza que se ha pensado para un público de Navidad. Y cada uno tiene su espacio, tiene su sitio, y cada uno tiene que estar donde tiene que estar. Pero evidentemente es bueno que todos conozcan lo que están haciendo otros, y en ese sentido creo que estamos haciendo un buen trabajo. Nos queda mucho trabajo por hacer porque España es tan diversa y tan grande y no es fácil llegar a todos los rincones. Nosotros una línea también que estamos abriendo ahora es, por ejemplo, una conferencia que tenemos porque además, como nosotros sí creemos en la colaboración, aquí no se nos ocurre hacer nada que no esté con alguien. Y por ejemplo, desarrollamos ahora en abril, tenemos una conferencia con Artesanía de Galicia y con el Centro de Referencia Nacional de Agroturismo, que ellos tienen competencia en todo el tema del turismo rural. Y vamos a hacer una jornada sobre artesanía y turismo. Ya no, normalmente se ha trabajado mucho la artesanía y la gastronomía, ¿no? Ahí tenéis diseño en el plato, por ejemplo, en Valencia, o gastroartesanía en Aragón, artesanía no plato en Galicia. Pero ahora queremos ir un poco más allá. Es decir, ¿cómo se incorporan todos esos productos artesanos, sobre todo en el turismo rural? Que sabemos que hoy día el turismo rural tira mucho de la artesanía del territorio. Y es súper interesante. Entonces, queremos trabajar en esa línea y queremos ahondar. Pero claro, no queremos hacer... Nosotros no somos promoción, somos formación e investigación también como CRN. Entonces, nosotros no queremos tanto el promocionar el que los artesanos trabajen con los cocineros chef, pero sí queremos conocer qué se ha hecho en España en todos los territorios y decir, oye, qué funciona y qué no funciona. Porque lo que no funciona hay que corregirlo. Muchas veces solo vemos nuestro proyecto, pero no vemos los proyectos de los demás. Y es muy importante aprender de lo que falla en los proyectos para mejorarlo y para que realmente al final sirva para lo que tienen que servir, que es para que los artesanos innoven. Hay un ejemplo de una empresa que a mí me encanta también nombrar, que es una empresa gallega, que hacía juguetes de madera y después de participar en Artesanía No Prato, por ahora es uno de los mayores proveedores de piezas de madera para restaurantes de alta cocina. Es decir, claro, entonces hay que estar abierto de mira y ver las posibilidades, ¿no? Tú sabes que los proyectos estos de juntar diseñadores con artesanos muchas veces hay tensiones. Si el artesano tiene que entender que tiene que abrirse un poco a la expectativa, evidentemente es el que conoce el material, es el que conoce las posibilidades, pues que se nos abre hoy un campo, imagínate con la impresión 3D. Es decir, ¿qué campo se nos abre para poder mejorar nuestras piezas y llegar a donde nunca hemos llegado de otra manera, ¿no? Entonces creo que ahí es un valor muy importante que los artesanos entiendan que cualquier aspecto o cualquier cuestión que vaya relacionada con la innovación, sea desde la organización, sea desde los procesos, sea desde la comercialización, hay que estar atentos, poner el radar, poner la antena e intentar ir poco a poco metiendo esos elementos en tu actividad, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, por decir otro más, ¿no? El tema del turismo experiencial, la artesanía experiencial, del craft tourism que se habla, ¿no? De aquellos talleres que van introduciendo también todo el tema de que los propios compradores se sienten en un entorno e intenten elaborar una pieza. Claro. Evidentemente van a sacar un churro, pero después se van a llevar una pieza del escaparate o de la estantería. Entonces es fundamental porque ese valor, igual que tenemos que decirle a los artesanos que tienen que innovar, tenemos que traer a la sociedad a nuestros talleres y que comprendan que la artesanía sigue siendo una cosa moderna, interesante y que encima va mucho en sintonía con ese ideario que estamos construyendo hoy día de sostenibilidad, de modernidad, y lo tenemos, ¿no?
Bueno, has comentado cosas que están en relación con la sostenibilidad, la necesidad de una gestión colaborativa, que ayuda muchísimo y va a ayudar y puede ayudar al artesano. Has hablado del aspecto social de algunos proyectos. Yo me alegro que toques, aunque sea a base de pincelada, estas cosas, porque no nos queda prácticamente tiempo. Te quería comentar un poco que a través, pues gracias al podcast, pues estamos teniendo pues un buen feedback en muchísimos temas, ¿no? Y yo quería realizarte pues un par de preguntas ya de forma final, sintética, ¿no? Que creo que pueden ayudar también a raíz un poco de los comentarios que nos va haciendo la gente a través de las redes y de comentarios directos, ¿no? Y me gustaría que me las pudieras clarificar con tu opinión y poder un poco convertirme yo por unos breves minutos más en un escuchante que en un entrevistador, ¿no? Entonces, primero que quería preguntarte de forma sintética, es decir, ¿queda algo sobre lo que reflexionar que creas que es importante para la artesanía después de esta conversación que hemos tenido? Y de lo que no se hable de forma suficiente en el mundo de la artesanía, tú que vas a tantos foros, estás en el observatorio, etcétera, y no hace falta que sea sobre formación, pueden ser otros temas.
Bueno, yo lo primero, decirte que estoy encantado de estar aquí contigo en esta mesa camilla que estamos tú y yo aquí conversando, pero la verdad que a lo mejor podías plantearte llevar el podcast a un teatro y que la gente pudiera participar de estos debates o estas conversaciones tan interesantes que habéis puesto en marcha, ¿no? Yo sí me gustaría, aprovecho, ya que me permite salirme del guión, pues me gustaría aprovechar para algo que están reivindicando desde hace muchísimo tiempo las asociaciones artesanales, en el tejido asociativo, ¿no? Las organizaciones, y que nos beneficiaría muchísimo a todos los que nos dedicamos a esto desde la administración o desde el ámbito educativo. Ya es la falta de datos estadísticos. Es decir, yo reivindico un CENAE propio, como hacen ellos. Y siendo egoísta, si tuviéramos un CENAE propio desde la administración, pues tendríamos identificados perfectamente a las personas que se dedican a la artesanía, que no lo tenemos. ¿Y cuántas personas se dan de alta en oficios industriales? Y que hoy día pues no los tenemos dentro de identificados dentro de nuestro sector, porque los registros además autonómicos son voluntarios, con lo cual muchos artesanos no los tenemos en ellos. Entonces sería fundamental porque se creara ese CENAE propio. Yo no sé dónde está el problema, no soy especialista en estas cuestiones y me pierdo, pero es verdad que durante muchísimos años se viene reclamando y creo que para nosotros será fundamental, porque como decía también al principio de la charla, no me fío de las estadísticas, porque es imposible saber exactamente cuántos artesanos tenemos en este país, pero ni en una ciudad. Uh-huh. Porque cada día me viene aquí un artesano que no está en el registro. ¿Y dónde está este artesano? ¿Dónde claro. está dado de alta? ¿Y en qué oficio? ¿En qué no sé cuánto? Entonces es complejo y complicado, y seguramente si hubiera un CENAE específico que una persona se puede dar de alta en varios CENAE, pues podríamos por lo menos tener un dato que al menos se acercaría a la realidad, ¿no? A la realidad de las personas que en este país tenemos como objetivo, los que nos dedicamos a ayudar, ¿no?
O sea, decir que de alguna forma el siguiente paso que tendríamos que dar a ese respecto, lo digo por si a lo mejor desde la cátedra podemos ayudar un poco a contribuir a construir o reconstruir ese escalón estaría precisamente en analizar y poner en marcha un índice de actividad económica que de alguna forma pudiéramos contrastarlo, ¿no? Por ejemplo, con las distintas cartas o acreditaciones de artesanía que hay, porque lógicamente no todos los artesanos están acreditados de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor son personas jóvenes que no conocen bien ese proceso, o porque a lo mejor han desarrollado una actividad tradicionalmente y el mercado les funciona bien y no entienden a lo mejor las posibilidades que da tal, ¿no? Entonces, con lo cual hay que hacer mejores números, ¿no? Pues bueno, pues ahí podemos trabajar.
Hay un ejemplo, Fede, mira, aquí hay una empresa en Granada que se dedica a hacer empedrado artístico, ¿no? Lleva años peleando por entrar en el registro de artesanía y no puede. No puede porque la edificación, la construcción tradicional no está en la artesanía. Entonces, ahí tiene un ejemplo que dice tú, bueno, puedo estar en la construcción y al mismo tiempo estar en la construcción tradicional.
Claro.
Pues si eso lo tuviéramos frente, ya hubiéramos ganado un artesano. Es por un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no?
Claro, claro, claro. Pues nada, yo creo que hay que revertir un poco esas situaciones que... ¿Hay alguna más? Cuéntanos.
No, no, yo... Ya desde el ámbito, como estás preguntando también, desde la universidad, ¿qué se podría hacer? Pues yo sí os invito, igual que hago aquí en nuestra universidad, os invito a que haya una gran campaña de promoción de la artesanía como ámbito como no de, o como línea de investigación, y que le vayáis mostrando las posibilidades, ¿no? Porque, como decía antes, si se escarba un poco, seguramente saldrá mucha investigación relacionada con la artesanía. Si hoy día en la universidad todos tenéis que investigar, todos, desde los estudiantes de grado, de máster, doctorando, profesores, todo el mundo tiene que investigar mucho más que se hacía antes, y creo que encima pues le estamos ofreciendo a la universidad una nueva vía que puede ser fantástica para facilitar esta labor, ¿no? Y después, evidentemente, que no olvidéis a los talleres artesanos, porque toda esa investigación, si puede ser aplicada, pues muchísimo, muchísimo mejor.
Pues nada, gracias por iluminarnos con estas últimas palabras, porque tomaremos nota. Y bueno, yo me imagino que cuando dices, digamos, un poco de hacer promoción, es una promoción hacia adentro, sobre todo, ¿no? Hacia mis compañeros, tanto profesores, investigadores, como hacia los alumnos. Bueno, tomaremos la palabra. Ya te iré contando algunas de las cosas fuera de altavoz de cuáles son las ideas que tenemos, ¿no? Hay una visión, para terminar, de Richard Sennett. Conoces la obra Antonio del Artesano, que habla sobre la formación y que me parece que tenemos que reflexionar sobre ella, aunque no seamos artesanos. Dice Sennett que el saber que se produce al enseñar invita a la experiencia, a crear y recrear formas y maneras de hacer que superen la barrera entre teoría y práctica, entre saber y hacer, entre pensamiento y acción. Sin esto, Sennett dice que no se puede llegar a ser artesano. Es más, habla de una escala mayor, del artesano virtuoso o del virtuoso a secas, donde hablamos más allá de una técnica o hablamos más de un conocimiento especializado. Sennett nos habla del compromiso de descubrir nuevos territorios y ser capaz, desde luego, de conjugar ese pensamiento y esa acción. A mí me gustaría que tras la conversación con Antonio Suárez, nuestro contertulio, viésemos tres cosas. Uno, que las prácticas mejoran y llegan a convertirse en artesanía cuando la información y la acción se convierten en conocimiento. En segundo lugar, la importancia de aprender de la experiencia, que significa estar atento a lo que la práctica muestra, a lo que tiene que decir, y también muchas veces es estar abierto a lo que sucede y a aceptar lo inesperado, un nuevo sentido de las cosas que incluye algo tan interesante de lo que hemos hablado, como es la novedad. Y tres, que es importante en la formación, de alguna manera, no solo tener el conocimiento, que significa saber qué hacer y cómo hacerlo, sino también el probar muchas maneras de dar y conocer el mundo a otros. Esto que hablamos de, que nos decía Antonio, de la conversación y darnos a conocer. Con estas ideas, que no son tan profundas como lo que parece ser que estoy haciendo ver, y con esta conversación que hemos tenido con un buen amigo, con mucho conocimiento como Antonio Suárez, pues terminamos este episodio. Sabéis que desde la Cátedra de Artesanía de la UPV pues tratamos que distintos agentes, investigadores, artesanos y profesionales como Antonio apoyan el presente y el futuro de la artesanía para que los talleres pues puedan ser más competitivos, poniendo el foco en mejorar, como decíamos antes, productos, servicios y procesos, y también pensando en sus mercados. Agradecemos a nuestro convidado de hoy pues habernos acercado al interesante y tan contemporáneo debate del presente y futuro de la formación para la artesanía, y seguro que podremos retomar esta conversación, seguro, pues mucho más adelante en beneficio del sector. Pues gracias, Antonio, por tu saber y tu compromiso con la artesanía. Gracias, Antonio.
Muchas gracias a vosotros por darme este altavoz.
Fenomenal. Queremos dar también las gracias a todas las personas que desde el taller, el estudio, desde casa, pues nos estáis escuchando. Ya sabéis que el podcast de artesanía sigue creciendo con nuevos capítulos en los que pues vamos compartiendo experiencias, conocimientos y proyectos con diferentes protagonistas que viven e impulsan en primera persona retos, oportunidades y tendencias que están relacionadas con la artesanía. Quiero dar las gracias al equipo técnico que hay detrás de esta grabación y edición del programa, con Rafa Armero, María Falcón a la cabeza. Y también quiero dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posible esta iniciativa de la cátedra con apoyo del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Recordaros que podéis seguir la actualidad del mundo de la artesanía y de la cátedra en la web catedraartesanía.com, en nuestro canal de Spotify y en los perfiles que tenemos en Facebook y Twitter. Nada más por hoy. Un saludo a artesanos y amantes de la artesanía. Nos volvemos a escuchar en el próximo programa.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de artesanías, que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectors Productius, Comercio y Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.